desde los primeros días del movimiento. Kronstadt emprendió una intensa y febril obra de organización interior. Vasta y urgente era la tarea, y múltiples los problemas a afrontar a la vez, pero la población entera estaba animada de intensa vida y participó con renovada energía en la obra de reconstrucción. El entusiasmo revolucionario igualaba al de los días de octubre. Por primera vez, desde que el Partido Comunista se había apoderado del poder, Kronstadt se sintió libre. Se iniciaron los nuevos preparativos para la elección de los soviets. El principio, derechos iguales para todos, privilegios para nadie, fue establecido y rigurosamente observado. Este impulso constructivo en Kronstadt generó que muchos comunistas se sintieran identificados y cambiaran de opinión, anunciando públicamente su abandono del partido por medio de Lisvestia.
Indignado por el proceder del señor Trotsky, que no vacila en enrojecer sus manos en sangre de camaradas obreros, considero mi deber moral el abandonar el partido y hacer pública mi declaración. Gravioshev, candidato del partido, presidente del Sindicato de los Obreros de la Construcción. Considero que la terrible situación actual es el resultado de actos de un puñado de comunistas sólidamente instalados en la cima del poder del partido. Observo con horror el fruto de su obra. Solo los obreros y los campesinos pueden levantar el país llevado a la ruina. Y como el Partido Comunista que está en el poder los ha esquilmado completamente, yo los abandono y consagro mis fuerzas a la defensa de las masas laboriosas. Karolev, comandante del 5º Batallón, 4ª División.
La situación se había tornado de extrema tensión y los pobladores presentían la inminencia del ataque bolchevique, como se puede apreciar en un radiograma de Moscú, donde figura el siguiente llamado.
A la población de la ciudad de Kronstadt. Ciudadanos, Kronstadt inició una ardua lucha por la libertad. Es de esperar en cualquier momento una ofensiva de los comunistas para apoderarse de Kronstadt e imponernos de nuevo su poder que nos ha llevado al hambre, al frío y a la ruina económica. Todos defenderemos hasta lo último, con energía y firmeza, la libertad conquistada. Nos opondremos al designio de apoderarse de Kronstadt. Y si los comunistas intentan hacerlo por la fuerza de las armas, responderemos con una digna resistencia.
El 5 de marzo, Trotsky publica su ultimátum a Kronstadt, exigiendo la rendición incondicional de la población sublevada a la República Soviética y simultáneamente, sin esperar respuesta, publicó la orden de preparar la represión de la revuelta y la sumisión de los marinos por la Fuerza Armada, aclarando que toda la responsabilidad de los daños que la población pacífica pudiera sufrir por ello recaería enteramente sobre los amotinados, supuestamente contrarrevolucionarios. Este ultimátum fue seguido por una orden de Trotsky conteniendo la histórica amenaza.
Os abatiré como perdices. La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
El 6 de marzo, Trotsky completó los preparativos para el ataque. Los regimientos de Kursanti, los destacamentos de la HK y las unidades militares comunistas fueron apostadas. El 7 de marzo se inicia el bombardeo. Una avalancha de obuses, bombas y también arrogantes proclamas arrojadas desde los aviones cayó sobre la ciudad. Los más furiosos ataques fueron rechazados por los valerosos defensores. La lucha era tremendamente desigual. Sin embargo, los soldados bolcheviques se rendían a centenares, pero por grandes que fueran esas pérdidas, En nada disminuía la intensidad de los ataques por el incesante arribo de cuantiosos refuerzos. Por lo demás, Kronstadt, como fortaleza, no había sido erigida para sostener un ataque desde la retaguardia. La famosa fortaleza había sido edificada con el único fin de defender la capital de cualquier ataque por el lado del mar. Y en previsión de que la fortaleza cayera en poder del enemigo, se habían levantado las baterías de las costas del Golfo para el ataque combinado contra Kronstadt y no contra Petrogrado. Por ello, no se había reforzado especialmente la retaguardia de Kronstadt, precisamente por donde ésta sufría ahora el asalto. Odiosa calumnia era la difundida por los bolcheviques de que los marinos revolucionarios se proponían bombardear Petrogrado. El ataque se dio sin tregua hasta el 16 de marzo. Los obreros de Petrogrado, plegados a la revolución, fueron duramente reprimidos y se vieron imposibilitados de acudir a la defensa de Kronstadt debido a que la capital se encontraba sitiada, en estado de guerra, con un muy fuerte régimen represivo militar y de terror. Al caer la tarde del 16 de marzo, la batalla estaba aún indecisa. Los milicianos recorrían las calles a caballo, invitando a los no combatientes a refugiarse en lugares seguros. La noche del 16, los comunistas logran entrar a la ciudad. Toda la jornada del 17 de marzo se combatió en el interior de la ciudad. Los marinos sabían que para ellos no había cuartel y preferían morir combatiendo a ser cobardemente asesinados en los subsuelos del HK. Fue brutal la masacre, una verdadera carnicería. Numerosos comunistas de la ciudad, cuya vida había sido respetada por los marineros, los traicionaron y atacaron por la espalda. El comisario de la flota del Báltico, Kuzmin, y el presidente del Soviet de Kronstadt, Vasiliev, liberados de la prisión, participaron en la liquidación de la revuelta. La lucha desesperada de los marinos y soldados de Kronstadt continuó hasta avanzada la noche. La ciudad, que durante 15 días no había infligido daño alguno a los comunistas, estaba ahora convertida en un vasto escenario de fusilamientos, salvajes ejecuciones y asesinatos en tanda. La mayor parte de los habitantes de Kronstadt combatieron hasta el último hombre. Al amanecer del 18 de marzo, se combatía aún, o mejor dicho, los bolcheviques daban caza a los rebeldes. Nombrado comisario de Kronstadt, Dybenko fue provisto de plenos poderes para limpiar la ciudad rebelde. Fue entonces una orgía de matanzas. En los días subsiguientes, la Cheka procedió a ejecuciones en masa. El 18 de marzo de 1921, el gobierno y el partido bolcheviques festejaron públicamente la Comuna de París de 1871, ahogada en sangre por Galifet y Thiers, y celebraron a la par la victoria sobre Kronstadt. El apodo de Trotsky, como el Galifet de Kronstadt, permanecerá en la historia. Durante las siguientes semanas, las prisiones de Petrogrado fueron colmadas por centenares de los hombres de Kronstadt. Lenin nada quiso comprender del movimiento de Kronstadt. Lo esencial para él y para su partido era permanecer en el poder a toda costa. La victoria sobre los rebeldes lo tranquilizó de momento. Era mucho más rápido y efectivo para sus prioridades derramar sangre revolucionaria que revisar el sentido profundo de los principios que hicieron precipitar los acontecimientos. Por ejemplo, la necesidad para el partido de rever el principio de la dictadura, la necesidad para la población laboriosa de gozar de libertad de discusión y de acción, la necesidad para el país de libre elección de los soviets. Los bolcheviques advertían que la menor concesión en este sentido comportaría un decisivo golpe a su poder, ya que para ellos se trataba, sobre todo y ante todo, de conservar íntegramente ese poder. Como buenos marxistas, autoritarios y estatistas, los bolcheviques no podían admitir la libertad de las masas, la independencia de su acción. No tenían confianza alguna en las masas libres. Ellos estaban persuadidos de que la caída de su dictadura conducía al retroceso de su revolución. Entonces, para evitar el colapso, distrajeron a las masas aplicando nuevas medidas económicas en pro de los intereses burgueses y contrarrevolucionarios, presentándolas como beneficiosas para toda Rusia. Lenin proclamó entonces la famosa nueva política económica, otorgando a la población alguna libertad económica y restableciendo en cierta medida la libertad de comercio privado. Así fue completamente desnaturalizado el verdadero sentido de la libertad exigida por los rebeldes de Kronstadt, ya que en lugar de fomentar una libre actividad creadora y constructiva de las masas laboriosas, que les habría permitido la prosecución y el aceleramiento de la marcha hacia su total emancipación, como lo reclamaba Kronstadt, el gobierno otorgó esa pseudo libertad para algunos de comerciar, hacer negocios y enriquecerse. Y apareció por cierto tiempo el tipo del nuevo rico soviético, el Nepman, u hombre de la NEP, o de la nueva política económica. Con esta política de retroceso, este naciente Estado capitalista aprovechó los años de la nueva política económica para aumentar sus fuerzas materiales y militares y crear un aparato político, administrativo, burocrático y policial, aparato neoburgués, hasta sentirse definitivamente fuerte para tenerlo todo en su puño de hierro y transformar el país en un cuartel y en un presidio totalitarios. Ironía de la historia. En el mismo momento en que los bolcheviques acusaban falsamente a los rebeldes de Kronstadt de estar al servicio de la Entente y de pactar con los capitalistas, ellos mismos se dispusieron a tales menesteres. Conforme con las directivas de Lenin, se metieron en la vía de las concesiones a los capitalistas extranjeros, mientras fusilaban a los rebeldes de Kronstadt. Los gobernantes bolcheviques concertaron contratos importantes con capitalistas de varios países, a tono con los deseos de la alta finanza, del gran capitalismo de la Entente y de los imperialistas polacos. Firmaron el Tratado Comercial Anglo-Ruso, que abrió las puertas del país al capital inglés. Firmaron la Paz de Riga, en virtud de la cual una población de 12 millones de personas fue entregada como pasto a la Polonia reaccionaria. Mediante acuerdos, ayudaron al joven imperialismo turco a estrangular el movimiento revolucionario del Cáucaso y se aprestaban a entrar en relaciones comerciales con la burguesía de todos los países, buscando apoyo por ese lado. Kronstadt fue la primera tentativa popular enteramente independiente para librarse de todo yugo y realizar la revolución social, tentativa directa, resoluta y audaz de las masas mismas, sin pastores políticos, jefes ni tutores. Fue el paso inicial para la tercera revolución rusa. Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Revolución Rusa y el Partido Comunista, de Alexandre Berkman; El Anarquismo, de Daniel Guérin; La Oposición Obrera, de Alexandra Kolontai; Los Bolcheviques y la Oposición, 1917-1922, de Leonard Shapiro; La Revolución Desconocida, de Voin.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar
Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión,
Sebastián Lombardo.
Colaboración,
Karina Jardel.
Edición,
Gabriela Maturano.
Narración,
Silvia Sassola.
Puesta al aire,
Carlos Carrizo.
Página web,
Nicolás Torre. Agradecemos la colaboración de Fito Suden.
Fue una producción del colectivo
La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción de apenas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.